Pues ya sabéis, vamos a darle caña a la seguridad vial, vamos a darle caña a EuroCup en este programa patrocinado por CESVIMAP, el centro de I+D de MAFRE. Y esto de que CESVIMAP patrocine estos programas hoy cubre especial importancia porque estamos en CESVIMAP, José Lagunar.
Efectivamente, nos han cedido una salita aquí en CESVIMAP. Estamos viendo cómo realizan unas pruebas de HADAS con requerimientos muy, muy similares a los de EuroNCAP. Lo que pasa es que no vamos a decir qué coche es el que están ensayando porque no es el mismo que es el protagonista de este episodio. Así que cuando quieras, Fernando, arrancamos.
Y por eso tenéis que estar atentos a todos nuestros canales de podcast. Y pediros disculpas por mi voz, que he tenido un ligero trancazo y tengo una voz así un poquito tomada. Bueno, pues vamos a atacar a este japonés, José. Honda HR-V, este SUV japonés de 4,34 metros de largo, que bueno, se mantiene unas medidas similares a la generación anterior, pero ha perdido algo por su característica hibridación, ha perdido maletero, se queda en 335 litros ahora, aunque sí sigue manteniendo esa cosa tan interesante que tienen todos los Hondas HR-V, los Magic Seat, los asientos mágicos, los asientos traseros que se pueden plegar, la zona de, digamos, donde se sienta el pasajero, donde ponemos el culete, pues eso se puede poner hacia arriba y hace un espacio ahí de carga realmente espectacular. Tiene un sistema híbrido que la marca denomina EHEV y monta un motor de gasolina de un litro y medio y dos motores eléctricos y una pequeña batería de 1 kilovatio hora de capacidad. 131 caballos, 235 Nm de par y 30.500 euros sin descuentos ni promociones. Y una prueba y a fondo, intensa, con toda la tecnología y hablando con la marca, la tenéis en el canal. Googleáis ahí o en la plataforma de podcast que utilicéis, ponéis Honda HR-V Auto FM y ahí tenéis esa prueba.
O en las notas del programa, que yo creo que, Fernando, tenemos que añadir esa URL para no hacer trabajar tanto a nuestros oyentes.
Efectivamente, en la nota del programa os dejamos la URL de ese podcast. Arrancamos, José, ¿cuántas estrellas ha conseguido el Honda HR-V?
Pues 4 estrellas, no ha conseguido 5.
4 estrellas EuroCup para la Honda HR-V. Ya os hemos dicho que esto no es ni bueno ni malo, sino que hay que matizarlo, ¿eh? Todo tiene su matiz, vamos con ello. Y por eso queremos deciros cómo es de preocupante tener 4 estrellas en EuroCup.
Bueno, pues va a depender mucho del uso que demos del vehículo, porque que un vehículo tenga 4 o 5 estrellas EuroCup, evidentemente si tiene 5 es mejor, pero hay que analizar muy bien cuáles son las características en cada una de las categorías. Así que si quieres, arrancamos categoría. Fernando, ¿por dónde empezamos?
Venga, arrancamos. Y ya os adelanto yo que todas las versiones de este Honda HR-V, todas las versiones que podéis comprar, han sido valen, ¿no?, para esta prueba que os vamos a analizar hoy. O sea que, independientemente de qué versión queráis del HR-V, estar muy atento. Y empezamos, como siempre, con esa valoración que nos haces global de la seguridad ocupante adulto.
Pues sobre un total de un 100% que no ha conseguido todavía ningún vehículo, este Honda HR-V tiene un 82% en seguridad ocupante adulto.
82%. Bueno, pues vamos ahora con el impacto frontal, esa valoración.
Aquí podría tener 16 puntos, que es el máximo, pero se queda en 13,8. ¿Y qué es lo que mide? Primero, el impacto frontal con el 50% de solape. Y aquí, tanto piloto como copiloto tienen la calificación del pecho adecuada, color amarillo. Atención, no es un coche especialmente rígido. De hecho, es un coche bastante blando y eso es bueno porque en un impacto contra otro vehículo va a ser capaz de absorber mucha energía. Esto es algo que no es nada habitual. Y si nos vamos a la parte de impacto frontal con el 100% de solape, vemos que el conductor que se choca, el dummy del conductor que se choca contra ese muro de hormigón, tiene el pecho calificación adecuada amarilla. Ojo, en la plaza trasera detrás del copiloto la calificación del pecho baja hasta calificación baja, naranja.
Calificación baja naranja. Oye, ¿dónde se han hecho los test de este Honda HR-V, José?
Se han hecho aquí en España, en Idiada.
En Idiada es donde se ha testado este coche japonés. Bueno, vamos ahora con el impacto lateral.
En el impacto lateral tenemos 13 puntos de 16 posibles y vamos a analizar qué es lo que hay dentro, porque hay dos impactos en lo que todas las calificaciones del dummy del conductor son de color verde, de color verde, calificación buena, y es en el impacto lateral contra barrera móvil y el impacto lateral contra mástil. Ojo, ¿dónde baja la puntuación? En el desplazamiento del conductor una vez que ha recibido ese impacto lateral, ya que desplaza demasiado la cabeza y tiene calificación baja. y para tirar de las orejas a la gente de Honda, se les ha olvidado, y vamos a pensar que se les ha olvidado, incluir el airbag central delantero para evitar el contacto entre piloto y copiloto en caso de impacto lateral.
¿Cómo evoluciona la tecnología, cómo evolucionan las marcas, cómo evoluciona la seguridad vial? Nos damos cuenta en todos los caminos que cogemos. Hoy estamos con José hablando de seguridad y le estamos dando un palito a Honda por no tener ese airbag central delantero, y hace 2 días era casi una novedad absoluta que estaba llegando, que nos parecía increíble, y ahora, bueno, pues ya es una cosa que nos fijamos y ponemos el foco sobre los coches que no lo llevan. Vamos, si quieres, José, ahora con los alcances.
Pues en alcances tiene una puntuación de 3,6 puntos frente a 4 puntos posibles, y tenemos calificación buena tanto en el asiento delantero como en el asiento trasero. Ojo, el latigazo cervical, algo que no solo influye para que lo tengas o que te hagas daño, por supuesto tener el accidente, pero no solo influye la buena geometría que tiene el coche, lo bien desarrollado que lo han hecho los ingenieros, también influye si vas bien sentado, llevas bien colocado el reposacabezas, ojo, y vas mirando hacia adelante, porque en el mejor coche del mundo con el mejor reposacabezas, si estás mirando eres el conductor y estás mirando al copiloto y en ese momento te alcanzan por detrás, ya te adelanto que vas a tener latigazo cervical. ¿Por qué? Porque tienes que estar mirando hacia adelante.
Lo hemos hablado muchas veces con José, incluso recuerdo con la silla de reducción infantil, que cuando ya has convencido a la gente de que hay que usarlas, y normalmente hoy en día es ya más difícil encontrar a alguien que no las usa, ahora hay que insistir en que se usen bien. Pues esto lo mismo.
Y por desgracia, se usan mal en un porcentaje grandísimo. En los años 90 se hablaba de que en torno al 90% de los sistemas de retención infantil estaban mal instalados. Muy a mi pesar, el porcentaje se ha reducido, pero poquito.
Poquito. Bueno, vamos a cerrar el tema de la seguridad ocupante adulto con el rescate y la extracción.
Aquí tenemos 2 puntos que podía tener este Honda y sin embargo se queda con 1. ¿Por qué? Porque sí tiene hoja de rescate, sí tiene e-call avanzado, pero no tiene sistema de freno multicolisión.
Damos el salto ahora a la seguridad infantil.
Esta es la que ya sabes que más me gusta a mí a nivel personal. Tenemos una puntuación global de un 75% y si te parece entramos ya directos en materia.
Vamos a por ello.
En cuanto a seguridad pasiva, dentro de estos impactos se aprovecha el mismo impacto frontal que se ha hecho con los adultos. Realmente dentro del coche van las sillitas y van los dummies, el dummy Q6 y el dummy Q10. En el impacto frontal puede tener hasta 12 puntos, se queda con 11,8. ¿Por qué? Porque la calificación del cuello del dummy Q10, que va en un alzador sin protección en cabeza, se queda en adecuado. El resto de las partes del dummy son color verde. ¿Y dónde tenemos que tirar de las orejas a Honda? Pues en el impacto lateral en seguridad infantil. ¿Por qué? Porque ese mismo dummy que va en una sillita sin protección en cabeza tiene calificación pobre en la cabeza. Estamos hablando de 6,5 frente a 8 puntos posibles. Y esto normalmente se podría resolver con un mejor desarrollo del airbag lateral de cortina. Pero como seguro que se puede resolver es haciendo que los niños viajen con una sillita de grupo 2-3 con protección en cabeza hasta que se vayan a la mili, bueno, o midan 1,50.
O casi.
O casi casi. Luego, si nos vamos a la parte de seguridad activa en seguridad infantil, que es en qué plaza se pueden instalar las sillitas, cuánto de fácil o de difícil es instalar las sillitas, tenemos 2 calificaciones, en una 7 de 13 puntos y en otra 11,5 de 12 puntos posibles. Por ejemplo, la plaza central trasera no tiene ISOFIX y eso penaliza un poquito a este vehículo y a la inmensa mayoría de los vehículos. Pero lo que le penaliza también es algo importante. Sé que Fernando me va a preguntar si se puede poner un maxicosi con cinturón de seguridad
siempre.
En la plaza central trasera. Sí se puede, ojo, pero no se puede instalar si tenemos una base con pata. Y algo muy, muy importante, Euroncap tiene 12 modelos de silla que instala en todas las plazas que tenga disponible el coche menos en la del conductor. Y aquí, atención, tenemos 2 sillas del grupo 2-3 que se instalan solo con cinturón de seguridad, que Euroncap nos dice que si se instala en el asiento central trasero tiene problemas graves de seguridad. Así que, ojo, no todas las sillas se pueden instalar en todas las plazas.
Bueno, pues espero ya hayáis tomado buena nota si es una opción de compra este HRV y tenéis niños. Y ahora saltamos a la protección para los usuarios vulnerables de la vía.
Bueno, saltamos de vulnerable a vulnerable porque dentro de un vehículo los niños y las personas mayores son los más vulnerables. Si nos vamos a la vía, tenemos a los peatones y a los ciclistas. En la parte de seguridad pasiva tiene 23,4 de 36 puntos posibles. Es una nota razonablemente buena para tratarse de un SUV. Y donde lo hace realmente bien es en la parte de seguridad activa, de evitar esos atropellos. Y tiene el asistente de frenado autónomo de emergencia de peatones con una puntuación de 7 frente a 9 puntos. Y atención, para los ciclistas lo borda. Tiene 8,7 puntos frente a 9 puntos posibles. Así que aquí los desarrolladores de Honda lo han hecho muy bien y han prestado mucha, mucha atención y mucha tecnología a evitar esos atropellos de usuarios vulnerables.
Bueno, pues me parece muy interesante esto que apuntas, porque cada vez es más, ¿no?, los ciclistas que nos encontramos en la carretera. Cerramos, como siempre, con los asistentes a la conducción.
Pues tenemos una puntuación global de un 78% y nuestros oyentes dirán, hombre, si ya tienen unos buenos ADAS para el tema de usuarios vulnerables, funcionarán también esos ADAS en el resto de asistentes a la conducción. Y funcionan bien, pero vamos a explicarles punto por punto por qué tiene un 78%. Asistente de velocidad tiene 2,5 frente a 3 puntos posibles. Asistente de cambio de carril, 3,5 frente a 4 puntos posibles. Asistente de frenado autónoma de emergencia, coche a coche, algo que hemos estado viendo aquí en CESBIMAP
ahora
hace
mismo.
Nada, un momentito, tiene 5,7 frente a 6 puntos posibles. Claro, ¿dónde baja? En el control del estado del conductor. De 3 puntos, tan solo tiene un punto este Honda HR-V. Y me temo que eso es por la cultura japonesa versus la cultura europea. En Europa se está prestando muchísima atención a las distracciones y a que sea el propio vehículo el que esté pendiente de que el conductor esté atento a la conducción. Y en Japón hay otra cultura. Igual ni siquiera conciben que un conductor pueda retirar la vista de la carretera.
Cerramos, ahora sí, este podcast con ese resumen, con ese detalle de esa valoración global del Honda HR-V 2023.
Cuando decimos que un coche tiene 4 estrellas en vez de 5, lo habitual es que alguien diga en redes sociales, bueno, es que tiene que mejorar alguno de los ADAS y por eso no tiene la quinta estrella. Bueno, pues este Honda HR-V podemos decir eso, pero estaríamos faltando a la verdad. Tiene ADAS muy bien desarrollados, el único ADAS que le falta desarrollar un poquito más es el control del conductor, y donde le ha bajado también un poquito la puntuación es en ese impacto lateral, tanto en la parte de seguridad adultos que le falta el airbag entre piloto y copiloto, como en el funcionamiento adecuado del airbag lateral de cortina cuando es seguridad infantil.
Gracias, José Lagunar, gracias a todos nuestros oyentes por seguir estos podcasts de Euroncar patrocinados por CESBIMAP, el centro de I+D de MAFRE.
Y ahora se ha grabado.